Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 10 para Gloria de Dios y en este episodio, como ya se los había prometido, tenemos un programa especial dedicado a mi padre fundador, San Francisco de Asís, ya que el 4 de octubre se celebra. Y como recuerdan que ya les había comentado que soy franciscana seglar, el tema de esta semana se llama Fe, esperanza y caridad a través de una mirada franciscana. Y lo impartirá un súper invitado, mi papá, el hermano León Valdivia, que ya nos había acompañado en el episodio número 5 y que también es franciscano seglar. Acompáñenos.
Muchas gracias, Gaby, por invitarnos nuevamente a tu programa. Hoy vamos a aprovechar la fiesta de San Francisco de Asís, como ya lo comentaste, para iluminar la reflexión del tema de esta semana. El tema de esta semana lleva por título Fe, Esperanza y Caridad. La fe, la esperanza y la caridad son conocidas como las virtudes teologales. En la teología católica se llaman virtudes teologales o virtudes teológicas a los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Las virtudes teologales fueron resumidas por San Pablo en la primera carta a los Corintios y vividas con un alto nivel de heroísmo por San Francisco de Asís. Y así, contemplando la vida de San Francisco de Asís, iluminaremos nuestro tema. Comencemos pidiéndole a Dios que nos ayude con la gracia de su Espíritu Santo para que este tema dé frutos de vida eterna en nosotros y en los radioescuchas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de amor, recibe la consagración perfecta y absoluta que te hacemos de todo nuestro ser en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de nuestras vidas y en cada una de nuestras acciones, nuestro director, nuestra luz, nuestro guía, nuestra fuerza y todo el amor de nuestros corazones. Nosotros nos abandonamos sin reservas a tus operaciones divinas y queremos ser siempre dóciles a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarnos con María y en María según el modelo de nuestro divino Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Consolador. Gloria a la Santísima Trinidad Augusta. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos espirituales y celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es la fe? La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad o confianza plena. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. En el versículo 6 del mismo capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos dice: ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá en casa todos nos demos la oportunidad de leer toda la carta a los Hebreos. Son 13 capítulos y es un análisis completo de todo el tema de la fe. Bien, San Francisco de Asís nace en el año 1181 o 1182 y muere el 3 de octubre de 1226. Fue hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone. Se convirtió él a través de una experiencia que tuvo después de leer los evangelios. Esta conversión más o menos la sitúan los historiadores en el año 1202. Después de un suceso muy importante en la historia de Asís, que fue un conflicto bélico entre Perusa y la ciudad de Asís, San Francisco de Asís sufrió una detención. Estuvo el preso casi durante un año y después de estar preso, por las condiciones en las que él estuvo en los calabozos de la prisión, pues adquirió una enfermedad que lo lastimó toda su vida. Unas fuertes temperaturas que le daban, que deterioraron mucho su salud. Entonces, la experiencia que vivió él en este cautiverio, los historiadores dicen que más o menos en este acontecimiento fue cuando él se acercó a las Sagradas Escrituras. Y después de leer los Evangelios, comienza él su conversión. Recordemos pues que él, antes de su conversión, antes del 1202, pues él vivió su adolescencia y su juventud como el hijo de un mercader próspero. Entonces, nosotros vemos que algunos historiadores dicen que San Francisco de Asís fue conocido como el rey de las fiestas. Esto nos marca pues un joven que vivía de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus posibilidades, pues vivía bien, se divertía, le gustaba la fiesta y le gustaba cantar y bailar, era un muchacho alegre, y esta forma de vida pues a él le gustaba. Recordemos pues que la historia de la salvación en todo ser humano va a ser la misma. Todos vamos a tener un antes de Cristo y un después de Cristo. Y San Francisco de Asís no va a ser la excepción. Él va a tener un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros vamos a notar, pues, que este cambio tan radical en su vida va a estar muy marcado por las Sagradas Escrituras, por la forma de escribir, por la forma de narrar, de aconsejar, por la forma de intervenir de San Francisco de Asís, porque todos sus consejos, sus exhortaciones y sus escritos van a estar llenos de aplicaciones bíblicas. Vamos a notar en sus escritos que él tenía la palabra de Dios muy fresca en su memoria. Después de esta experiencia, leyendo los evangelios, los historiadores nos marcan pues una conversión radical. San Francisco de Asís comienza primeramente buscando en las Sagradas Escrituras lo que debe de hacer. Su primera regla va a ser la transcripción del Evangelio. Vayan, prediquen el Evangelio, no lleven sandalias, no lleven dos juegos de sandalias, no lleven mochila, no lleven dinero. O sea, la primera regla de su forma de vida va a ser la transcripción literal del Evangelio. Toma la Sagrada Escritura como su forma de vivir, su forma de pensar, hablar y actuar. Convierte la Sagrada Escritura en su alimento espiritual. A partir de su conversión, San Francisco de Asís va a convertir en el centro de su vida la Eucaristía, la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia. Todo esto lo llevará a convertirse, para la gloria de Dios, en inspiración para santos, místicos y hasta para los mismos doctores de la Iglesia. Este proceso se ve muy marcado en toda su vida. Lo vemos interpretar la Sagrada Escritura literalmente. Por ejemplo, en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo nos va a decir: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y San Francisco de Asís toma a la pobreza como su hermana y reconoce en ella la forma de ejercitar esa confianza en Dios, precisamente a través de la pobreza, pobreza física y material. En el ejercicio de vivir pobre, San Francisco de Asís descubre cómo hacerse pobre espiritualmente. Del ejercicio práctico de la pobreza física y material, aprende cómo hacerse pobre espiritualmente. Y de esa vida austera, saca la riqueza para su espíritu. De esa renuncia a los bienes y a los placeres físicos y materiales, descubre la riqueza de tener y poseer siempre a Dios. En ese desapego a las cosas, descubre cómo estar siempre unido a Dios. En la primavera del año 1206, más o menos, tuvo San Francisco de Asís su primera experiencia con Dios. Nosotros damos un paso hacia Dios y Dios da 100 pasos hacia nosotros. Dios no se queda con nada. Dios nos motiva a seguir adelante. Y todo lo que venía realizando San Francisco de Asís en su vida lo iba acercando cada vez más a Dios. Y esto le permitía a él, pues, avanzar más rápidamente hacia Dios. En el pequeño templo de San Damián, nos narra la historia, estaba San Francisco de Asís haciendo oración frente a Jesucristo crucificado, frente al Cristo de San Damián, y escuchó a Dios que le decía: ve, Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas. El joven Francisco lo toma esto literalmente y, sin titubear, corre a su casa paterna, toma tela del almacén de Prieto di Bernardone, va y lo vende, y la ganancia la pone a disposición del encargado de la capilla para su restauración. Esta acción provoca la ira de su padre Pietro Bernardone, que lo denuncia con el señor obispo de Asís, el cual le ordena a Francisco devolverle a su padre su dinero. Y Francisco no solo accede a devolver el dinero a su padre Pietro, sino que se despoja de sus vestiduras y junto con el dinero se lo devuelve a su padre Pietro y le dice, delante de toda la comunidad: hasta hoy llamé padre a Pietro di Bernardone. A partir de hoy solo diré Padre nuestro que estás en el cielo. Y le hizo entrega de su ropa que llevaba puesta y del dinero de la venta de las telas que había tomado del almacén. Y totalmente desnudo se dirige a comenzar su nueva forma de vida, su vida en Dios. Este acontecimiento de la vida de San Francisco nos lo presenta como un nuevo nacimiento. Rompe con la atadura o con los lazos carnales con su padre y rompe con el primer nacimiento. Y con esta acción de despojarse de los vestidos que llevaba puestos, que pues, se los había comprado Pietro, los había comprado con dinero de su padre Pietro, San Francisco de Asís rompe con su primer nacimiento para comenzar a nacer para Dios, comenzar su nuevo nacimiento, comenzar su nueva vida, comenzar a nacer de nuevo. Aquí vemos cómo para los hombres y mujeres de Dios, todo lo que ocurre, todo lo que sucede es para bien. Todo lo que pasa en la vida de un hombre o de una mujer de Dios es para bien y para la gloria de Dios. Vemos que esta negativa de Pietro de Bernardone a la acción de San Francisco de Asís no irrita a Francisco ni le enoja. Todo lo contrario, él aprovecha esta negativa de su padre a tratar de reparar la capilla de San Damián para dar un paso más hacia Dios. Y ahí, renunciando al apego carnal, material, con todo lo que le rodea, puede entonces darse el mismo a Dios. Esta resistencia de su padre a este cambio de vida le sirve a San Francisco para darse el mismo a Dios. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien y es para la gloria de Dios. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Nos va a decir Job: si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a recibir los males? Y en este acontecimiento de la vida de San Francisco, nos enseña a no resistir, a no oponer resistencia, sino aprovecharlo todo para Dios. Si nosotros no nos resistimos, vamos a aprovechar los acontecimientos para darle la gloria a Dios. Es en la resistencia donde se encuentra precisamente la dificultad para nacer de nuevo, para nuestra conversión. El mayor obstáculo que tenemos nosotros para nacer de nuevo, para nacer a esta vida con Dios, somos nosotros mismos. Cuando nos resistimos precisamente a la contrariedad del mundo para poder vivir como Dios quiere, en esa resistencia es precisamente donde está el sufrimiento y el dolor. Pero cuando nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios y damos ese paso de fe y nos entregamos plenamente a Dios, a que Dios haga con nosotros lo que quiera, entonces ya no hay resistencia, ya no hay lucha, ya no hay fricción y todo fluye como el agua. Así lo vemos en la vida de San Francisco. Todo se ve tan natural en su forma de actuar, tan, que parecería que para él no es esfuerzo, no es dolor, no hay dolor, no hay sufrimiento. Porque San Francisco aprende desde el principio a abandonarse en la mano de Dios, a la voluntad de Dios. San Francisco de Asís, entonces, una vez rompiendo con los lazos con su padre, opta por pedir limosna. O sea, busca otra manera. No pudo hacerlo con los recursos de su padre, bueno, entonces pide limosna. Y con limosna va a restaurar la capilla de San Damián. Aquí nos enseña algo muy importante y nos lo recuerda San Francisco de Asís de una forma muy, muy clara. El camino hacia Dios no es el más fácil. El camino hacia Dios es el correcto. Y muchas veces, pues, el camino correcto, pues, es el más difícil. Como decía el sabio, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Una vez que comenzamos nosotros a vivir nuestra fe, podemos aspirar a la esperanza de la vida eterna. En eso se encierra nuestra esperanza, en que Jesús el Señor resucitó de entre los muertos y esa es precisamente nuestra esperanza. Resucitar con Él. Un día estar con el Señor para la vida eterna. La palabra esperanza viene del vocablo esperar o esperaré. Y no podemos esperar en resucitar si no tenemos la plena confianza en las promesas del Evangelio. Jesús el Señor resucitó de entre los muertos y nuestra fe debe creer completamente y totalmente en esta promesa. Nuestra fe, recordemos, está cimentada en el testimonio de los apóstoles, que lo vieron después de su resurrección. Después de resucitar de entre los muertos, hubo muchísimos testigos, incluyendo sus apóstoles. Y nosotros precisamente nuestra fe la sostenemos en el testimonio de ellos. Por lo tanto, una fe vivida con heroísmo al extremo, como lo hace San Francisco de Asís, lo convierte a él y convierte esta vida en atractiva. Es lo que notamos nosotros en la vida de San Francisco, que su fe la vive de una forma tan activa y al extremo que se antoja verdaderamente, después de conocer la vida de San Francisco, da ganas de vivir como vivió él, ese amor a Dios nuestro Señor. Si nosotros hacemos un análisis paralelo de la vida de San Francisco de Asís y la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar que es el santo que ha imitado a nuestro Señor Jesucristo con más fidelidad. Es el santo que ha alcanzado a reproducir la imagen de Cristo más fiel. Y esto no solo lo reconocemos en la Iglesia Católica. Personas de otros credos o personas de otras denominaciones veneran a San Francisco de Asís como el mejor imitador de Cristo. Y precisamente en este testimonio de la vida de San Francisco de Asís es como podemos entender nosotros cómo nuestra fe vivida a este grado puede interesarse por nosotros mismos y por los demás. Solo la fe a este nivel nos permite amar al otro como a nosotros mismos. Solo la fe vivida de una forma activa, no pasiva, puede despertar en nosotros la experiencia del ser amado y ser amados por Dios, y eso llevarnos a nosotros a amar al prójimo. San Francisco, después de esta experiencia, cuida a los leprosos. Y antes de Cristo, en su vida, los leprosos le producían repugnancia. San Francisco de Asís va a poder vencer este rechazo hacia los leprosos solamente después de experimentar el amor de Dios en él mismo. Y esto lo va a llevar, pues, a convertir a Dios en su vida, en su todo, va a decir él: mi Dios y mi todo. Ahora entendemos de esta experiencia de San Francisco de Asís por qué nosotros no damos lo que no tenemos. San Francisco se esforzó, aunque en su vida parece que no le costaba mucho trabajo, pero se esforzó en hacer lo que le hacía acercarse a Dios. Su lucha la gana para Dios. Él se abandona a la voluntad de Dios sin resistencia. Deja fluir los acontecimientos sin oponerse. Y con esta actitud de aceptarlo todo por amor a aquel que murió por él en la cruz, saca la fuerza de ese acto de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo adopta como propio y de ahí saca la fuerza para poder vencer la resistencia de su persona a la voluntad de Dios. Entonces todo en él, todo en San Francisco de Asís, lo encausa hacia Dios. En este sentido, todo fluye en paz, sin lucha, sin rechazo, sin resistencia, porque ya Cristo venció en él, como debe de vencer en todos nosotros, lo que está en contra de Dios. Es a través de la experiencia del amor en la cruz como vamos a obtener nosotros la fuerza de rechazar y abandonar todo aquello que me separa de Dios. En esta filosofía es donde descubrimos la fuerza del amor, venciendo el mal a fuerza de estar haciendo el bien. Podemos sacar algunas conclusiones ya en este nivel. Primero, la historia de la salvación es la misma en todos nosotros, en todos los hombres de toda la historia. Todos vamos a vivir un encuentro con Cristo, un antes de Cristo, un después de Cristo, en un momento determinado de nuestras vidas. Dios va a cruzar nuestro camino, Dios va a cruzar nuestra vida, y nosotros debemos tomar la decisión. Los santos también, en un momento determinado de su vida, en un momento determinado de su historia, Dios cruzó su camino y todos tuvieron que tomar la decisión. Aceptar la invitación a seguirlo o resistirnos y negarnos a seguirlo. Y por último, si aceptamos seguirlo, debemos tomar la cruz de cada día y seguirlo a donde quiera que vaya. Nos pase lo que nos pase, suceda lo que suceda, perdiendo con él, ganamos. Y muriendo, obtenemos la vida eterna. Estas palabras las vamos a encontrar en esa oración de San Francisco del Maestro. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo tu amor. Que donde haya mentira, lleve yo tu verdad. Que donde haya tinieblas, lleve yo tu luz. Que donde haya tristeza, lleve yo tu alegría. Oh Señor, que no me esfuerce en ser amado, sino en amar. Que no me esfuerce en ser perdonado, sino en perdonar. Porque es muriendo como nacemos a la vida eterna. San Francisco tuvo su momento y tomó la decisión radical de seguir al Señor Jesús, dejándolo todo. Nosotros, en nuestro estado, en el que nos ha llamado Dios, debemos vivir esa renuncia. Debemos reproducir esta misma experiencia a nuestra capacidad. Vamos por esos mismos problemas, vamos por esos mismos desafíos, y debemos a nuestra capacidad actuar en ese sentido. Recordemos que la capacidad viene de la aceptación, del sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Haciendo esas renuncias a todo lo que me aparte de Dios . Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo lo voy a lograr? Se escucha muy sencillo, o sea, renunciar a lo que me separa de Dios. Y volvamos la mirada a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís primero se enamora de Dios. Y una vez enamorado del Padre, quiere seguirlo a donde sea. Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo me voy a enamorar de Dios si no lo conozco? Entonces, a lo que vemos del testimonio de San Francisco, primero es conocer a Dios. Y eso lo podemos ver en la vida de todos los santos. Ahorita tenemos la vida de San Francisco, pero si nos damos nosotros a la tarea de leer vidas de santos, vamos a ver que todos los santos primero conocieron a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de las Sagradas Escrituras, principalmente los Evangelios. Y una vez conociéndolo, no voy a poder evitar enamorarme de él, enamorarme de Dios. El que conoce a Dios no puede resistirse a enamorarse de él, a enamorarse del amor. Y una vez enamorado de él, no voy a poderme sustraer a seguirlo. Porque nadie sigue lo que no ama. Y nadie ama lo que no conoce. Este orden parece una regla matemática. A mayor conocimiento, mayor amor. A mayor amor, mayor seguimiento. San Francisco de Asís conoció a Dios y por eso lo siguió. Porque una vez enamorado, no se pudo resistir. Nosotros podemos entender lo que nos pasa a nosotros. Y también entender lo que le pasa a las personas que nos rodean. Crucificaron a Cristo porque no lo conocían. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Nosotros no lo seguimos porque no lo amamos. Y no lo amamos porque no lo conocemos. Entonces, comencemos por el principio. Tenemos que darnos a la tarea de conocerlo y conocerlo muy bien. Meditando las Sagradas Escrituras, vidas de santos, el Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos en la vida de San Francisco que mientras más avanzaba en el conocimiento de Cristo, más crecía su amor por Él. Y por lo tanto, puede hacer más cosas en el seguimiento de Jesucristo, puede hacer más cosas por el prójimo. Y así, en el seguimiento, se va reproduciendo la imagen de Cristo en San Francisco, como se va a reproducir poco a poco la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. En la medida que aumenta el conocimiento de Dios en nosotros, aumenta el amor por Cristo, y como dijimos en la fórmula, a más conocimiento, más amor y más caridad para con el prójimo. Cuando vayamos a hacer nuestro examen de conciencia, comencemos por contraponernos con el crucificado y preguntarnos frente al Cristo: ¿por qué no puedo dejar de cometer este pecado? ¿Por qué no puedo cambiar mis malos hábitos por hábitos buenos? Y entonces revisemos nuestro amor a Dios. Si el amor de Dios está bajo, está nulo, o descubro en mi corazón que verdaderamente no me intereso por Dios, entonces la respuesta es clara. Mi conocimiento de Él es nulo. Si en los archivos de mi memoria no aparece nada de Dios, entonces ya sabemos cuál es el problema. Si en nuestro conocimiento de Dios estamos en cero, nuestro amor por Dios va a estar en cero. Y nuestro actuar por Dios será cero. Dios debe ser en mi vida todo para mí. Sin Él nada, con Dios todo. Para mí nada, para Dios todo. Por mis fuerzas no puedo nada, pero con Dios lo puedo todo. Con Dios todo lo podemos. Sin Él no vamos a alcanzar a hacer nada. Todo lo hago por Dios, para su gloria. Por eso voy muriendo poco a poco a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones, a mi forma de ser, para que viva Dios en mí y pueda decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Dios quien vive en mí. El reino de Dios es de los esforzados. Luchemos pues por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha va hacia la perdición. La vida de San Francisco, como la vida de todos los santos y de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que se han enamorado de Dios, puede ser una realidad también en nosotros. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros creemos firmemente en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces debemos creer firmemente en nuestro corazón que si seguimos a Jesucristo, al pastor eterno de las almas, también Dios nos va a resucitar a nosotros en el último día de entre los muertos para vivir eternamente con Él. Nosotros debemos estar plenamente convencidos de estas promesas para que se conviertan en nuestra vida actos precisos, actos verdaderos, acciones concretas de una forma de vida de un verdadero Hijo de Dios. La verdad es Cristo y la debo de vivir en mi corazón para poder reproducir la imagen de Cristo. Hoy Dios nos vuelve a llamar a seguirlo. Ojalá y cada uno de nosotros en nuestro corazón tomemos la decisión hoy de comenzar este seguimiento. En el nombre de Cristo, yo les aseguro que no nos vamos a arrepentir. Ninguno que haya puesto su fe, su esperanza en Dios nuestro Señor, ha quedado defraudado. Paz y bien.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén. Diccionario bíblico. La palabra que vamos a ver en este episodio es abandono. El hombre debe tener una fe, una confianza tan grande en Dios que le haga depositar, abandonar en Él su futuro. De nadie mejor que de él podrá fiarse. La teología espiritual llama a esta postura el santo abandono en Dios. Y la cita bíblica de esta palabra es Mateo capítulo 6 versículo 25 y 34 y Lucas capítulo 23 versículo 46. Santoral. San Francisco de Asís, espejo de perfección. Desde su cambio de vida, Francisco decidió dar limosna siempre, todavía más generosa y abundante que antes. Daba las monedas que tenía, y si no tenía, daba el gorro o el cinturón. No despedía a nadie con las manos vacías. Cuando el padre estaba ausente, servía en la mesa más panes de los necesarios para la comida, para tener cuando los pobres vinieran a pedírselos. Tip de la semana. La vida es un juego. La vida es un juego, una ilusión. En cada uno de nosotros vive nuestro niño interior, fresco, espontáneo, curioso y alegre. Estar en contacto con él nos permitirá mejorar nuestra actitud ante los problemas de la vida.